Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Grado 5, el programa de Epicentro TV y LR+. Y vamos a seguir hablando, evidentemente, de la gestión que a todos nos preocupa, porque estamos viendo cómo no solo en salud, sino también en energía y minas, en el ambiente y en el crucial tema del interior que tiene que ver con la seguridad ciudadana, están renunciando los viceministros, los técnicos, los puestos, digamos, de segundo nivel, que son importantísimos para llevar adelante las políticas públicas. Por eso, no solo la salud, la vacunación esté en peligro, sino la seguridad ciudadana esté en emergencia. Siempre se puede estar peor. Conversábamos con el exministro del Interior, José Luis Pérez Guadalupe, que nos está esperando para darnos un diagnóstico de cómo espera él que se trate la seguridad ciudadana, ese tema que nos afecta a todos en esta gestión que despierta tantas sospechas más allá de las sentencias, los procesos, los antecedentes de quienes ahora ocupan las principales carteras. Vamos pues con las renuncias que les comentábamos. Las primeras tienen que ver con el Ministerio de Salud. El nombramiento del ministro de Salud, Hernán Condori, ha desatado una verdadera tormenta entre la comunidad médica y los funcionarios del ministerio por la falta de preparación del ministro y sus cuestionables posturas sobre la salud pública. Eso es un eufemismo, esas posturas de estafa, de charlatanería, ¿no? En las últimas horas renunció el viceministro de Salud Pública, Gustavo Rosell de Almeida, quien estuvo en el cargo durante las gestiones de Óscar Ugarte y Hernando Ceballos. También renunciaron los integrantes del equipo consultivo de alto nivel ECAN, que se ocupaba de la política de atención del COVID. En la carta de dimisión dicen que no cuentan con condiciones para un ejercicio autónomo y consecuente del cargo. Mientras sigue la tormenta en la opinión pública, el líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, ha asumido la defensa de Condori, su pupilo, su representante, su conquista en el gabinete, una de sus cuotas, por supuesto, en el gabinete, y ha dedicado su cuenta de Twitter a esa campaña. Por su parte, él se defendió asegurando que tiene capacidad de atender pacientes de cardiología, ginecología y hasta hacer radiografías porque es médico general. Sobre sus denuncias por corrupción y antecedentes de promocionar pseudociencia, dijo, parafraseando a el expresidente Alan García a su manera. Vamos a escucharlo en una intervención que tuvo ayer en Televisión Nacional.
Bien, el Colegio Médico ha podido expulsarlo, ha podido suspenderlo, ¿y por qué no lo ha hecho? Si ellos consideraban pues que su práctica no era buena. ¿Usted tiene alguna sanción por algún delito cometido, como señala la prensa?
Allá, mire, hermano, todos los funcionarios nos sometemos a denuncias. ¿Está bien? Pero ahora, que lo prueben, pe. Ya voy a ser con un expresidente, sino que demuestren lo contrario, pe. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa? El 2011 al 2014 he sido funcionario y director de la Red de Salud Chanchamayo. Hemos hecho concurso para nombramientos totalmente transparentes. No ha habido absoluta denuncia de ninguno de los procesos de compras, de nada. He salido así, entré y salí, cero denuncias, y me gusta dormir tranquilo.
Mira, hermano, P, demuéstralo, P, ¿no? Bueno, no se trata de que quien habla bien es necesariamente un buen ministro, pero esa cancha, esa portátil que llevó la entrevista, escuchamos unas risitas, ¿no? Y esa falta de autocrítica, falta de visión de estadista evidente, nos deja muy preocupados, como también en el sector de la Policía Nacional, el sector del interior, el sector referido a la seguridad ciudadana. Vamos a seguir hablando de las cuotas de Cerrón, ¿no? Las influencias de Cerrón están causando, como dijimos, bajas en los ministerios. Jorge Chávez Cresta acaba de dejar el cargo como viceministro de Hidrocarburos, hablamos de energía y minas. En su carta alega que no se están respetando los criterios profesionales para nombrar personal. La razón es que el abogado de la mamá de Vladimir Cerrón ha logrado un alto cargo en el Ministerio de Energía y Minas, en donde el ministro también es cercano al líder de Perú Libre. El abogado Loli Wilder Herrera Lavado es el nuevo secretario general de esa cartera. Herrera Lavado es quien representa a la señora Berta Rojas en un proceso que ha iniciado contra el excongresista César Combina por presunto delito contra el honor y por el que pide una reparación de 500 mil soles. La designación del abogado Herrera Lavado en ese cargo de confianza fue publicada anoche en una edición extraordinaria del diario oficial El Peruano. Más ricos, no más pobres en un país rico, ¿no? Pero acá lo que estamos viendo es que se está cambiando una mafia por otra, ¿no? Una mafia por otra, así de crudo. Poder Judicial pide al Jurado Nacional que se inicie la institución del alcalde Muñoz. Vamos a hablar también de la gestión del alcalde de Lima. El incumplimiento del pago de liquidaciones adeudadas a trabajadores de limpieza pública de la Municipalidad de Lima podría costarle al alcalde Jorge Muñoz un tremendo problema legal. El Poder Judicial ha remitido al Jurado Nacional de Elecciones toda la documentación para que se proceda a abrir un proceso administrativo para la destitución del alcalde y de otros funcionarios involucrados en esta omisión. Según el regidor Carlos Ángeles, existe jurisprudencia respecto a casos como este en el Tribunal Constitucional. Se complican las cosas también, como si fuera poco, para el alcalde Jorge Muñoz, no solamente en el Ejecutivo Congreso, sino también en los gobiernos locales. Allanan Palacio de Gobierno, vamos con el Ejecutivo, allanan Palacio de Gobierno por estas visitas a Zarratea, estos lobbies de Karelin López, etcétera. 15 inmuebles, entre ellos Palacio de Gobierno, nada menos, fueron allanados esta mañana por agentes de la Fiscalía y de la Policía Nacional. El mega operativo denominado Resplandor 2022 busca evidencias en la investigación por el contrato del biodiesel en Petroperú. Además de Palacio, los agentes allanaron por tercera vez la vivienda de Karelin López y también llegaron a la casa del empresario Samir Abudai y el gerente general de Petroperú, Hugo Chávez. El abogado de Karelin López, César Nakazaki, dijo que la orden de allanamiento señala que necesitan establecerse en Palacio de Gobierno. Se reunieron al mismo tiempo el presidente, el gerente de Petroperú, Hugo Chávez, la gestora, la lobista Karelin López y el empresario beneficiado con el contrato, Samir Abudaye. Vamos ahora con la noticia número 5, porque esto tiene para rato. Me refiero a la investigación por los lobbies de Karelin López. Apoyo por reportaje difamatorio. El ministro de Justicia, Aníbal Torres, se pronunció en apoyo a la ministra de la Mujer, Diana Miloslavich, por el reportaje de Willax, en el que se le acusó de ser cercana a la terrorista Iris Quiñones Colchado, alias Camarada Berta, y usaron una foto de la señora Raida Cóndor, madre de uno de los desaparecidos de La Cantuta y reconocida defensora de los derechos humanos. La difamación es un delito penal que debe ser rechazado desde todos los espacios. Gracias, doctor Torres, por su solidaridad, expresó la ministra Miloslavich en sus redes sociales. Se sabe que la familia de Raida Cóndor denunciará a los responsables del informe si no hay rectificación de por medio. Vamos ahora, sí, a entrevistar a José Luis Pérez Guadalupe, pero antes sobre el crucial tema de la seguridad ciudadana, hoy en Seguridad Ciudadana, pero antes vamos con nuestros patrocinadores.
Atención, microempresario. ¿Quieres hacer crecer tu negocio y no sabes cómo? Prestamipe es tu mejor opción. Préstamos desde 20 mil soles. Solicita un préstamo hoy, sin colas, sin papeleos. Solo ingresa a www.prestamipe.com. Préstamos rápidos y seguros con garantía hipotecaria. Encuéntranos en Facebook como Prestamipe o llama al 4800-708.
Bien, y estamos con el exministro del Interior y experto en estos temas, José Luis Pérez Guadalupe, a quien le recordamos que también está renunciando cargos de segundo nivel, digamos, o de primer nivel del Ministerio del Interior. El 2 de febrero, Epicentro denunció que el teniente general Martín Parra Saldaña solicitó su pase al retiro debido a que el nuevo ministro del Interior, Alfonso Chaverri, continuaría con la línea de trabajo del excomandante general de la PNP, Javier Gallardo. Buenas tardes ya, José Luis Pérez Guadalupe. Gracias por estar con nosotros en Grado 5.
Hola René, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación.
Gracias. Bueno, mira, José Luis, estamos viendo
¿por dónde comenzamos?
Cómo está renunciando la tecnocracia, ¿no?
Sí, mira, primero el video del ministro de Salud me hizo, pensé que era uno de los reportajes tuyos en Lurigancho. Ya pe prueba, lo pe. ¿No es cierto? O sea, me hizo recordar y la verdad es que es vergonzoso para todos los peruanos por donde se lo mire, y me imagino que los médicos se sentirán todavía más avergonzados, vergüenza ajena, pero igual afecta al gremio, igual como está afectando la estima de los chotanos ver al presidente Castillo. Viendo a tu pregunta, efectivamente. Perdón, René.
Por ese lenguaje tan coloquial, P, hermano, P, ¿no? Y además parece una celda el lugar donde lo hace.
Pero el lenguaje coloquial podemos tener nosotros. Eso suena pues, habla, batería, ¿me entiendes? Pero hasta los faites se pulen un poco para hablar en público, ¿me entiendes? Se pulen y lo pueden hacer, pero parece que este señor no. Y creo que con esto no solamente es el tema del lenguaje, ¿no es cierto? Sino es todo lo que ha venido haciendo. Y creo que es una característica también de todos los nombramientos, la mayoría, perdón, de los nombramientos de autoridades en este gobierno, que es su falta de vergüenza, falta de pudor político. Sale, saca acusaciones serias que está vendiendo, pues, cebo de culebra, agua racimada, agüita de granada, agüita azucarada a 300 soles, y él sigue defendiendo, y sigue la FDA, la DGMIT, o sea, y es mentira, y le sacan mentiras y sigue el hombre. O sea, sentido de vergüenza, que es algo culturalmente importante para nosotros en este gobierno, comenzando por el presidente Castillo, no existe. No existe pudor político. Antes, por mucho menos que esto, por mucho menos que estas acusaciones que le han sacado, cualquier presidente, Toledo, Alan García, Humala, hasta PPK, digamos, los hubiera sacado. Pero aquí no. No pasa nada. ¿Por qué? Porque en el fondo, y en mi opinión, tenemos algo desde la huelga del 2017, y es que Pedro Castillo no cree en la meritocracia. O sea, él, su huelga fue ¿por qué? Para no evaluar a los profesores. ¿Ok? Por eso que tenemos a los congresistas, ¿de acuerdo? Los que tienen ahí, tienen hasta 7 exámenes que no han aprobado y su propuesta es no. Esa es su batalla, ese es su caballito de batalla que dio, y ahora lo vemos. Y él dice, a ver, como a propia confesión, yo no me he preparado, no sé qué cosa es gobernar, como dice Frank, que no entiende nada de economía, ¿ves? Y soy presidente. Entonces, ¿para qué le vamos a pedir a los ministros que sepan algo? ¡No! Cualquiera lo puede hacer, o sea, ya aprenden en el camino. Digamos, tú hablas de tecnocracia, por favor, meritocracia, nada, no.
Más allá de eso que es terrible, José Luis, el problema es que renuncia a la tecnocracia, ¿no? Que era más o menos estable.
Así, y entra la tecnocumbia. Entonces, ¿qué cosa es lo que nos espera el país? Es decir, ya, digamos, como tú has dicho, Chávez Cresta, se fue en interior también Gustavo Carrión, que era viceministro, no solamente el general Parra, es decir, se va ahora el Ministerio de Salud de viceministro en el INPE. O sea, creo que la consigna de este gobierno es lo poco que funciona bien, tíratelo abajo. Ese es el lema de Castillo. ¿Okay? No más funcionamiento en un país que funciona a media. Ese es el lema de Castillo. Entonces, mira, dos cosas. Salud, que estaba funcionando con todas las críticas que puede haber y sesgos ideológicos del ministro Ceballos, había continuado la ruta que le dejó el ministro Ugarte y Sagasti en general. La había continuado y la había hecho bien. El INPE está ya hace año y medio. ¿Okay? Antes de Susana Silva, el que estuvo a cargo duró 6 semanas.
No habían motines.
Sin motines, vacunando a todos los internos, los penales están tranquilos. Te digo, pero es un sentimiento tanático, castillista, de todo lo que funciona lo tiene que destrozar. Te digo, ejemplo INPE, ejemplo Ministerio de Salud. Y claro, y nombrar a gente que sea impresentable, ¿no es cierto? En el INPE todavía estaban voceando a alguien por ahí, leí que le decían al fiscal Mil Oficios, a Carrasco. O sea, ha sido 2 meses ministro de Interior, 2 meses asesor de Justicia, 2 meses ministro de Defensa. Ahora quiere entrar al INPE. Bueno, de ahí lo pondrán de ministro del MINEM, de ahí de Ambiente, de ahí de la Mujer. O sea, ¿cree que esto es qué, una agencia de empleos? O sea, si tiene dignidad Carrasco, por favor, que se dedique a la actividad privada. Ya salió de fiscal, que a mí me dio pena y lo dije. Era un buen fiscal. Pero que no busque chamba, donde no tiene competencias.
Okay. El abogado de la mamá de Cerrón. O sea, ya. Solo falta, no me puedo aguantar decirte esto, solo falta que el ministro de Salud nos venda chicha canera.
Solo falta que Melcochita sea ministro de Cultura, y creo que no lo ponen porque le faltan algunas denuncias fiscales, ¿no es cierto? Porque si no lo pondría. Le falta todavía para cumplir los requisitos para el gobierno de Castillo.
Sí, José Luis. O sea, hay que tomarlo un poco con humor porque realmente es tremendo, ¿no? Para no desesperarse tanto. Pero específicamente, más allá de tu análisis general, el sector interior, la seguridad ciudadana, hemos visto cómo el alcalde de Trujillo está clamando por atención, el sicariato ha aumentado, las muertes han aumentado y nos seguimos sintiendo más inseguros que siempre. Siempre nos sentimos inseguros, pero ahora más porque hay un ministro cuestionado, renunciado, como un castigo de naipes, también el viceministro y otros funcionarios, como ocurre en otros ministerios, y la delincuencia sigue su rumbo y también el tema de las cárceles que ahora está en stand-by, ¿no?
Sí. Mira, recuerda que en nuestra época estuvo el general César Gentil en Trujillo y los trujillanos se acordarán. Y uno de los pedidos que me vinieron a hacer el alcalde y todos los alcaldes distritales y el provincial a la cabeza es que no lo mueva Gentil porque estaba haciendo una buena labor en Trujillo. O sea, cosas se pueden hacer, sí. Que es difícil también. O sea, no vamos a negar. O sea, el Ministerio de Interior es un. Es un ministerio muy complicado, no hay manera de salir bien de ahí, pero puedes hacer cosas. Como decíamos, el lema de este gobierno es se puede estar peor y vamos a estar peor, ¿me entiendes? Entonces, ¿podemos empeorar también en el ámbito de la seguridad? Sí, pero yo quiero tomar en cuenta, porque no es solamente lo que estamos haciendo ahora en Ministerio de Interior este gobierno, sino que recuerda que hace año y medio, o sea, se tomó la pésima decisión, yo creo que ahí el efímero ministro Rubén Vargas, ¿te acuerdas que dio de baja a 20 generales y puso al 21? Que era el general golpista, como ha dicho el general bueno, así lo ha definido, lo pusieron a Cervantes. Y creo que ahí, ¿sabes qué? Comenzó el descalabro organizacional, de liderazgo de la policía. No hay que olvidarse de eso. Y de ahí en adelante se ha venido abajo. ¿Por qué? Porque han habido 8 ministros del interior en un año. Entonces, ¿y cuántos comandantes generales? No hay manera de tener, o sea, la fuerza, la principal, no la única, ¿de acuerdo? Para combatir la delincuencia y la policía, pero, y dentro del sector interior. Pero si tenemos esta gran capacidad de rotación en los puestos, ya digo, 8 ministros del interior en un año, y van 5 o 6 comandantes generales en un año, ¿qué puedes esperar? O sea, que yo no veo esperanza, René, sinceramente, en nuestra policía. Y el actual, yo lo he escuchado 2, 3 veces y cuando habla de mis generales y vamos a salir, oye, él no tiene que salir, o sea, déjale al... Él jura que ser ministro y hacer operativos y tomar el micrófono y así y gritar, perdón, o sea, se ha ubicado, desubicado por completo, su función es política y dirigir el sector y dirigir las políticas de seguridad ciudadana y la parte operativa tienen que hacerlo, sí, los que están al mando de la policía y los comandantes operativos que están en su función y los generales, directores de regiones, unidades operativas. Pero él se va, ya digo, como si él hubiera capturado a la gente. Y discúlpame que lo diga, pero ya a mí me suena a chiste. Cada día, no sé si ves que tenemos un operativo con dron, que caen 20, ¿no es cierto? Policías, a 2 raqueteros que están entrando a un... O sea, eso más armado no puede estar, René, eso es una burla a los ciudadanos, ¿me entiendes? O sea, tú también conoces Cana y conoces estos temas. Si no está armado, o sea, ponen su anzuelito por inteligencia, le dan un derrote, una visión a 4 venecos, ya, y esperas a que entre y le caen todos. Y lo sacas en televisión como grandes operativos.
Claro, es tremendo, José Luis, para acabar, entonces, porque el tiempo nos come. Brevemente, hay que cuidarse entonces porque no estamos en buenas manos en términos concretos de seguridad ciudadana.
La delincuencia ha avanzado en agresividad, en violencia, letalidad y en número, sí. Y la policía, lamentablemente, con estas cabezas que hemos tenido de ministros y de comandantes generales de la policía, no se ha puesto al mismo nivel ni está a la altura de estas nuevas circunstancias, lamentablemente. Tengo que decir que nuestra policía ha decaído por culpa de los ministros que se han nombrado y por culpa del presidente Castillo que tenemos en este momento. Ya digo, peor con Castillo siempre se puede estar, así que no puedo decir que vamos a estar mejor porque la verdad peor es lo que se viene, creo yo.
Lamentable. Gracias José Luis por estar con nosotros en Grado 5. Muchísimas gracias. Ya conversaremos con más detenimiento en otros espacios como réplica. Muchísimas gracias, exministro.
Nos vemos. Un abrazo.
Gracias.
A cuidarse.
Lamentable lo que hemos escuchado. Acá no hay intereses políticos, no hay ideología, es una opinión técnica de una persona que sabe, conoce la Cana, conoce el sector y cuídense. O sea, cuídense, porque todo indica que la seguridad ciudadana, como ya se está denunciando en Trujillo, va a ir de mal en peor. Ojalá que no, eso no lo deseamos, pero todo indica que así va a ser. Hasta luego. Gracias. Buen fin de semana, a pesar de todo.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.